Para luchar contra el coronavirus toca vacunarse de gripe.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, hoy arranca la campaña de la gripe. Si tienen más de 60 años o son grupo de riesgo, no tengan miedo. Es solo un pinchazo de una solución segura que puede librarles a ustedes, pero también a sus vecinos y a nuestro sistema de salud de un montón de problemas. Lo dicen los que saben, los médicos.
Es muy necesario que todo el mundo mayor de 60 años y con enfermedades crónicas acuda a su centro de salud y se cite.
Hay tres vacunas diferentes, que es una de que tiene tres cepas diferentes, y luego hay dos que tienen de cuatro cepas. Y parece que va a ser más indicada para los virus que se supone que van a venir.
Luego les explicamos en qué consisten estas vacunas, por qué no tienen ninguna contraindicación usarlas y dónde y cómo se administran. Pero sin necesidad de nuestra guía, ya hay muchos madrileños madrugadores que han decidido ser los primeros en inocularse este preparado antigripe.
Hay que ponérsela por lo menos porque si se sientes mal sabes que es difícil que sea por la gripe, entonces...
Este año es la primera vez que me vacuno porque el médico de cabecera me dijo que este año era muy recomendable que lo hiciera.
Lo que también sería recomendable es que redobláramos la vigilancia de un producto que ahora no falta en nuestras mochilas o bolsos. Nos referimos al gel hidroalcohólico. Toxicología nos ha alertado de que las intoxicaciones accidentales eran antes con lejía, medicamentos o productos de limpieza y que ahora los protagonistas de las llamadas son los geles. Antonio Alonso es presidente del Instituto Nacional.
En la mayoría de los casos se trata además de niños los intoxicados, el 70%, y el 40% de ellos son niños menores de 2 años.
Como niños se siguen comportando de vez en cuando nuestros políticos, luego verán lo que ha dado de sí la sesión de hoy en el Congreso. En la comunidad no baja tampoco la inflamación que sigue existiendo en la relación entre Sol y Moncloa. Illa ya le ha dicho al vicepresidente Aguado que queda estado de alarma para un rato en Madrid. Se van a cumplir los 15 días, pero luego no se prorrogará. El objetivo es llegar a un consenso en las medidas a aplicar.
Que el propio ministro, en representación del Gobierno de España, pues nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar, bueno, pues un marco jurídico distinto y, por supuesto, pues en la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses, ¿no?
Antes de cerrar esta portada, tenemos que dar parte también de una noticia de última hora. El Tribunal Supremo ha terminado, después de más de un año de trabajo, su sentencia sobre Gürtel. 1.800 páginas que traen novedades que nos resume como pueda en 20 segundos nuestra especialista en tribunales, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. El Supremo confirma que el Partido Popular se lucró de la trama Gürtel, lo dice esa sentencia, que incluye, sin embargo, un duro reproche a la Audiencia Nacional por mencionar en la sentencia inicial la caja B de la formación política. Eso no se estaba juzgando, está pendiente y, por lo tanto, es excesivo e innecesario. Es una sentencia unánime que, por lo demás, mantiene con apenas retoques las condenas a los 29 acusados.
Gracias, Lupe. Luego volvemos contigo. Sobre esa sentencia acaba de hablar el alcalde Almeida, esta vez en calidad de portavoz del Partido Popular.
Desde luego los hechos que describe, los hechos por los que se condena, lógicamente son lamentables y merecen la condena, sea cual sea el partido al que afecta un caso de corrupción, es lo que toca hacer, pero también en segundo lugar se eliminan los párrafos que se introdujeron en esa sentencia y que fundamentaron la moción de censura a Mariano Rajoy.
Luego entramos más al detalle de lo que dicen los magistrados del Supremo. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Alta presencia de COVID en aguas residuales.
La Comunidad de Madrid ha realizado 4.000 analíticas desde julio y ha encontrado restos del virus en un 75% de las muestras. A pesar de ello, la tendencia es a la baja, según la Consejería de Medio Ambiente.
Cataluña endurece sus restricciones.
Cierre de bares y restaurantes durante 15 días y reducción de aforos en centros comerciales y gimnasios. La comunidad ha sumado 1.620 nuevos contagios y 23 fallecidos en las últimas 24 horas.
Ayudas a la hostelería.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, propone mantener la bonificación en la tasa de terrazas durante el próximo año. La medida se va a trasladar al área de Hacienda y, de aceptarse, se remitirá a la Junta de Gobierno.
Bronca en el Congreso por el caso Dina y el Poder Judicial.
Pedro Sánchez ha reiterado su apoyo a Pablo Iglesias frente a las peticiones de cese de PP, Ciudadanos y Vox, que también han acusado al Gobierno de vulnerar la independencia de los jueces con su reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Paramos el coche de este informativo en boxes. Esa primera parada va a la DGT, a la central de la DGT. Allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40. Van a encontrar densidad circulatoria en el entorno de Villaverde en dirección a la A42. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en la ronda M50 como en las entradas y salidas de la capital. Desde la Dirección General de Tráfico, un día más, les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Vamos a ver si también damos buenas noticias relacionadas con las carreteras de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se recupera la fluidez en la parte sur de la M30, que estuvo más complicada en los últimos minutos debido a un accidente en la zona próxima al barrio de la Estrella. Como decimos, de momento por la M30, tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero de momento sin retenciones. Se puede utilizar bien si van con el coche por el interior de la ciudad. No tenemos que destacar problemas importantes, aunque ya en esta segunda hora punta del día se nota algo más de actividad en vías que reparten el tráfico hacia salidas, como es el caso de la zona de José Abascal, en la conexión con el Paseo de la Castellana, con María de Molina. Tráfico intenso, pero sin retenciones.
Tampoco tenemos constancia de problemas en los servicios públicos de transporte, así que hablemos del termómetro.
El tiempo.
Y el termómetro, Ainhoa González, está, no diremos por los suelos, pero bajito, bajito.
Sí, descendiendo. Hoy lo estamos notando, David, con unas temperaturas que en estos momentos, bueno, llegan en algunos puntos ya, sobre todo pues hacia la capital, el sur, a los 16, 17 grados. Pero hoy nos vamos a quedar en general por debajo de los 20, cuando ayer los volvíamos a superar ligeramente, eso sí, pero llegábamos a ver incluso máximas de 23, 24 grados. Bueno, pues hoy por debajo de los 20, eso sí, seguimos con estabilidad, con sol. Aunque hay contraste entre lo que estamos viendo en gran parte de la comunidad y en la zona de la sierra, porque allí, sobre todo especialmente en zonas altas, tienen nubes bajas, ambiente brumoso, de neblina, sobre todo en los puertos, y bueno, pues eso, el día contrasta mucho en cuanto a lo que tienen aquí, allí y el resto. Y además allí en zonas altas de la sierra es donde ese viento del norte, que es el responsable de que baje el termómetro, ya nos ha dejado rachas de 40 kilómetros por hora en algunos puntos, en zonas altas de la sierra rondando ya los 70 kilómetros por hora, se podrían incrementar un poquito más esas rachas, esa fuerza en las próximas horas, ese viento del norte que es responsable de la bajada de temperaturas.
Gracias, Ainhoa. Seguiremos hablando de este bajón de temperaturas en las próximas horas. Son las 2 y 7 ahora mismo. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Quique Viso está en el control técnico. María José Francisco en la producción.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles tienes una cita con el mejor baloncesto de Europa con la tercera jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche y en el 106 de la FM, Real Madrid, Kinky.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy abrimos con una noticia que todos los años suele pasar desapercibida, pero que este 2020 salta a la primera plana y reclama protagonismo porque puede ser decisiva en nuestra lucha contra el coronavirus. Este miércoles arranca la campaña de vacunación de gripe en la Comunidad de Madrid. Este año se han comprado muchas más dosis y parece que la gente está por la labor de inocularse las. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Este año más que nunca los madrileños parecen muy concienciados.
Hay que ponérsela por lo menos porque si se sientes mal sabes que es difícil que sea por la gripe, entonces habrá que buscar otra causa.
Hasta algún reticente ha recibido hoy su primer pinchazo.
Este año es la primera vez que me vacuno porque el médico de cabecera que me controla los análisis clínicos, fundamentalmente los niveles de colesterol y ácido úrico, me dijo que este año era muy recomendable que lo hiciera y he atendido sus indicaciones.
La Comunidad de Madrid ha comprado 50.000 dosis más que en el año 2019 y mientras los pacientes se preparaban para la inyección, les hemos preguntado si estarían dispuestos también a ponerse la del coronavirus.
Me haría primero un análisis de anticuerpos y si tengo anticuerpos, porque yo lo he pasado, si tengo anticuerpos de momento no me la pondría, pero si no tuviera anticuerpos sí.
Yo también. Pero también hay que esperar un poquito, ¿no? Que la prueben bien y esas cosas, porque están haciendo experimentos y hay gente que se pone mala, o sea que tenemos que esperar.
De momento solo tenemos la de la gripe y es segura, la campaña se ha adelantado por la pandemia, va a finalizar el 31 de enero y está destinada a 1,5 millones de madrileños.
Eso te iba a decir, Gloria, que de momento, a la espera de que llegue la vacuna del COVID, la que tenemos es la de la gripe y según los expertos es muy importante que buena parte de la población acceda a pinchársela. Subrayan que no deben tener miedo, que ya hay mucha experiencia acumulada con este remedio, ¿no?
Es una vacuna más que testada, no hay que tener miedo y dicen los médicos que quien prueba, repite. Maribel Giraldez es doctora de atención primaria en Carabanchel y hace este llamamiento.
Es muy necesario que todo el mundo mayor de 60 años y con enfermedades crónicas acuda a su centro de salud y se cite para realizar una vacunación masiva de la gripe.
La vacuna se modifica todos los años con la finalidad de que incluya los tres subtipos que permiten garantizar la protección frente a las cepas prevalentes de cada invierno. El doctor José Berrocal nos habla de las novedades de esta campaña.
Hay tres vacunas diferentes, una que es para mayores de 65 años, que es una de que tiene tres cepas diferentes, y luego hay dos que tienen de cuatro cepas. Entonces, este año la novedad es que la vacuna de cuatro cepas se ha hecho por un procedimiento diferente, un cultivo en mamíferos, y parece que va a ser más indicada para los virus que se supone que van a venir.
859 centros autorizados de la Comunidad de Madrid ya están realizando la vacunación de la gripe.
Este año la campaña va a tener otras particularidades. Para evitar las aglomeraciones, se están habilitando otros espacios en los que administrar las vacunas. Además, como todos los años, las farmacias también van a tener su parte de responsabilidad en esta campaña vacunal, Marta Zúñiga.
Que tienen su responsabilidad, efectivamente, y también en esta ocasión polideportivos, porque Fermín y Pilar acuden habitualmente al centro de Las Rozas, al centro para hacer deporte, y en esta ocasión el motivo es bien diferente.
Fui allí para la vacuna y me dijeron, no, tienes que ir a... Me dieron un papelito para venir aquí con mi mujer.
Fuimos al consultorio, nos dieron cita allí y nos dijeron que iban a vacunar aquí en el polideportivo.
Pidieron cita en su centro de salud para vacunarse contra la gripe. Les derivaron al polideportivo. Soledad Holgado es la directora del centro de salud de Monterrozas Las Matas.
Lo que hemos decidido ha sido trasladarnos a un polideportivo en cooperación con el ayuntamiento, de forma que aunque sea un ligero trastorno tanto para los pacientes como para nosotros que tenemos que salir de nuestro entorno, pero creo que en la situación actual en la que estamos, pues cualquier esfuerzo es mínimo para lo que pretendemos conseguir.
Y lo que pretenden conseguir se cumple, explica la responsable de enfermería del Centro de Salud de Las Rozas, María Jesús Moyano.
Este sitio reúne todas las características que nosotros buscábamos de los centros, es decir, que tenga ventilación, que no se pudiera cruzar las personas, que pudieran mantener la distancia.
Y así transcurre la jornada en el Polideportivo de Las Rozas, convertido en consultorio provisional.
Ya les hemos dado la tabarra para que, si son grupo de riesgo, se vacunen contra la gripe. Ahora vamos a explicarles cómo.
Onda Madrid explica.
¿Qué tenemos que hacer, Elena Rivas, si queremos ponernos la vacuna?
Pedir cita con la enfermera del centro de salud, llamando por teléfono, que aunque estén colapsados no pasa nada porque se puede hacer a través del contestador o a través de la web o de la aplicación móvil. Pero eso sí, la cita con la enfermera, a no ser que no estés en el grupo de riesgo, que entonces te lo tendría que recetar tu médico de cabecera o, en el caso de los niños, el pediatra, porque se puede poner desde que se tienen 6 meses.
¿Y quién entra en ese grupo de riesgo?
El personal de los servicios esenciales, bomberos, policías, sanitarios, las embarazadas y los cuidadores de pacientes vulnerables. También los enfermos crónicos, como recuerda la doctora Milagros González.
Pues pacientes que tienen una patología de base, como pueden ser obesidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, todos los que tienen problemas pulmonares, EPOC, los asmáticos y, por supuesto, los oncológicos.
Y todas esas personas se tienen que vacunar, aunque ya lo hicieran el año pasado.
Sí, porque los virus de la gripe cambian cada año y cada año la vacuna es distinta.
¿Y el plazo cuál es?
Desde hoy y hasta el 31 de enero se va a extender la campaña este año. Por eso las enfermeras piden paciencia por la fecha que te den y a la hora de acudir al centro de salud, porque las citas se programan con 3 minutos entre paciente y paciente.
Y cuando son personas mayores, pues la movilidad es más difícil, hasta que se desprenden de la prenda de abrigo. Se registra la vacuna, que es un requisito indispensable, se les dan las explicaciones, eso supera los 3 minutos programados. Entonces vamos acumulando una demora.
Para aliviar esas demoras y evitar colapsos, ya lo estábamos diciendo, en centros sanitarios se les añaden también los farmacéuticos que se han ofrecido a ponerlas en sus farmacias.
Sí, así añadirían 3.000 puntos de vacunación a los 859 centros que hay, pero aún no han tenido respuesta a ese ofrecimiento y el presidente del Consejo de Farmacéuticos, Luis González, exige que los políticos se pongan de acuerdo y permitan que no solo las puedan vender, sino que también las puedan poner.
Yo creo que alguien tiene que dar una orden o alguien tiene que decir, señores, a partir de este momento los farmacéuticos pueden hacer esto.
Piden sobre todo que se piense en el medio rural, donde a veces la única autoridad sanitaria es el farmacéutico, y también que piensen en la gente que tiene miedo a acudir a los centros sanitarios por no estar en contacto con contagiados. De todos modos, para poder administrarlas, primero tendrían que tenerlas, y este año denuncian que solo han llegado 7 vacunas a cada farmacia, cuando otros años a estas alturas disponen de cientos de dosis antes de que empiece la campaña de vacunación, que suministran sobre todo a personas que tienen seguro privado, a empresas o a personas que tienen una mutua. Y este año denuncian desde el Colegio de Farmacéuticos que estos mutualistas solo van a poder acudir a un único centro en la Comunidad de Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El relato político de este 14 de octubre en la Comunidad de Madrid sigue pasando por el estado de alarma y seguirá pasando por ahí bastantes días más. Hoy, tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente Aguado ha reconocido que Moncloa ya les ha dicho lo que hay, que la alarma estará activada 15 días, eso sí, y ya también les ha confesado que no se pedirá la prórroga en el Congreso y que el objetivo es llegar a unas medidas consensuadas. Begoña Alarcón, la que no parece estar muy en esa onda, es la presidenta.
Desde luego, lo que ella ha trasladado a la comunidad es que el estado de alarma estará vigente hasta el 23 de octubre. No habrá marcha atrás, por mucho que lo pida a diario el gobierno regional. Pero el compromiso que Aguado dice arrancó al ministro es ese, no solicitar la prórroga del estado de alarma. Y lo que toca ahora es trabajar en la nueva orden que fijará otras restricciones partiendo de los criterios sanitarios que defiende Madrid. Lo decía así Ignacio Aguado.
Nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar, bueno, pues un marco jurídico distinto, pues en la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses, ¿no? La Consejería de Sanidad está trabajando en una propuesta basada en zonas básicas de salud, lo que no quita para que también se puedan abordar otro tipo de ámbitos territoriales, los distritos. También se está trabajando a nivel de restricciones generales para toda la Comunidad de Madrid.
Aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso no se fía mucho de los compromisos de Illa, esta mañana ha dicho en Telecinco que el estado de alarma es un abuso con Madrid porque es una comunidad molesta para los objetivos de Moncloa y que Sánchez no se atreve con Cataluña o con Navarra.
Lo que está ocurriendo aquí es un abuso intolerable de una administración superior contra una inferior en el momento más crítico de la historia de la democracia y, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, que se atrevan a hacer lo mismo en Navarra o en Cataluña, cosa que yo no deseo, desde luego. Pero aquí hay una doble vara de medir y, sobre todo, hay una intencionalidad política directa contra Madrid, contra los intereses de Madrid, porque somos una comunidad molesta para los objetivos políticos de la Moncloa ahora mismo.
Ante la falta de acuerdo, Moncloa optó por una acción política, dicen en Sol. Es necesaria una estrategia común sin vaivenes de criterios de cara a las Navidades. Aguado apuesta por el semáforo verde de los 25 contagios por cada 100.000 habitantes que ahora marca la Unión Europea.
Esta mañana, eso de las 8:30, en horario Buenos Días Madrid, hemos tenido por aquí al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Le ha dicho a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo que algo tan serio como un estado de alarma tendría que tener unas reglas y que esas reglas deberían ser respetadas por el gobierno, Mar García.
Y en esto los reproches del alcalde Martínez Almeida en los micrófonos de Onda Madrid son para el ministro Illa por cambiar de criterio sanitario. Para el regidor, la pregunta que se hacen los madrileños es solo una.
Lo que le tiene que decir Salvador Illa a los madrileños es cuándo va a acabar y en qué condiciones el estado de alarma. Es decir, en este momento yo creo que todos los que vivimos en Madrid tenemos una pregunta. ¿Cuándo acabará el estado de alarma? Que nos digan en qué condiciones.
Hay un doble rasero para Madrid, insiste el alcalde en Buenos Días Madrid. Resume con tres adjetivos su consejo al presidente Sánchez.
A gritos la entendió con que había que declarar el estado de alarma. Y la cólera, la soberbia y la arrogancia nunca son buenas consejeras para tomar determinadas decisiones.
El alcalde, que en esta emisora justifica así las discrepancias con Ciudadanos.
Yo no voy a entrar al margen de que pueda haber discrepancias en Ciudadanos o no las pueda haber o las pueda haber en el Gobierno. Y está claro que esto no se puede ver únicamente desde una sola perspectiva. Si esto lo que tiene que tener son diversas perspectivas y diferentes puntos de vista, porque nadie tiene una verdad absoluta para acabar con la pandemia.
Requisitos muy tasados y muy estrictos es lo que pide el alcalde en Onda Madrid.
Pero no solo de alcalde, no solo de Almeida vive el ayuntamiento, Mar, este miércoles. Hemos escuchado también a la vicealcaldesa dejar caer una propuesta que puede ser muy bien vista por los hosteleros y también hemos visto a la oposición quejarse de que los acuerdos de la villa se están cumpliendo regular.
Sí, nos quedamos primero con esas terrazas ampliadas en aceras, mesas y sillas en bandas de aparcamiento y a coste cero para la hostelería. Madrid, que quiere mantener la suspensión de la tasa de terrazas también durante el próximo año. La propuesta es de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Se ha solicitado efectivamente que la tasa de terraza sea bonificable al 100% también para el año que viene, porque desde luego la hostelería necesita nuestro apoyo al máximo. Estamos viendo desgraciadamente como muchos establecimientos hosteleros se van cerrando y esta crisis se los está llevando por delante y desde luego el ayuntamiento no puede ser quien contribuya con la carga fiscal a que un establecimiento cierre.
Y los socialistas tirón de orejas al gobierno por el incumplimiento de los acuerdos de la villa, sobre todo los que afectan a la emergencia social. Pepo Hernández, portavoz.
Ellos están utilizando una táctica que es la del anuncia que algo queda y cada vez coyunturalmente, pues cada vez que aparece un problema, pues ellos van y anuncian que se está ejecutando y no es cierto. Tenemos que comprobarlo y tenemos la obligación de hacerlo en esta comisión de seguimiento y control de los acuerdos de la villa.
Solo un 22,5% de los acuerdos iniciados, según los socialistas, no el 58% que asegura el alcalde. Los socialistas que piden que se convoque la comisión de seguimiento.
Antes de cerrar este bloque político, vamos a hacer una primera parada en el Congreso de los Diputados, porque hoy había sesión de control y hoy se ha vuelto a hablar de Madrid y de su estado de alarma. En estos términos, son ustedes unos soberbios, odian a Madrid, odian a España. Todo muy edificante, Flor Carazo.
Duro enfrentamiento entre el portavoz adjunto del PP y el titular de Sanidad. José Ignacio Chaniz ha acusado a Salvador Illa de ser un activista, la marioneta de Sánchez en Cataluña y de odiar Madrid. El ministro ha asegurado que no tiene un pulso con Madrid sino con el virus y que siempre ha tomado decisiones basándose en criterios científicos e internacionales.
Odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo han intervenido en Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. Le exigimos su dimisión inmediata, señor ministro.
El problema de Madrid son los datos, es la situación epidemiológica. Mire Europa, mire la segunda ola. Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones, entre los que también somos españoles siendo catalanes.
Apunte de ella la situación epidemiológica de Madrid, mientras Echaniz ha afirmado que la región lleva tres semanas con unas cifras excelentes de contagios.
La incidencia de la crispación política no baja demasiado. La incidencia del virus sí sigue a la baja en Madrid capital, donde ahora mismo solo cinco distritos superarían los 500 casos por 100.000 habitantes. Eso en la capital, pero activamos a nuestro equipo de colaboradores en todos los puntos de la comunidad para saber cómo evolucionan los datos en la región y también para ver cómo se desarrollan los test de antígenos en nuevas zonas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid comienzan a realizarse los test de antígenos. Tras más de 20 días desde que iniciaron las primeras restricciones de movilidad en Fuenlabrada, por aquel entonces por barrios, las pruebas arrancan hoy. Portavoz del Ayuntamiento, Mónica Sebastián.
En el Tomás y Valiente, la Comunidad de Madrid va a realizar las pruebas de test de antígenos a todas las personas, en principio, que residen en la zona de Alicante.
Parla, que esta semana lidera el ranking de incidencia por COVID en la zona sur, reclama los test al alcalde Ramón Jurado.
La Comunidad de Madrid debería estar haciendo los test a toda la población, a los 135.000 habitantes de esta ciudad. Este ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid hace ya más de un mes todos los espacios necesarios para que se lleven a efecto estos test.
Lo mismo pasa en Getafe, que nada saben aún de los prometidos test de antígenos.
Sube la tasa de incidencia en los municipios no afectados por las restricciones. En Villamanta se superan los 700 casos por cada 100.000 habitantes y en Majadahonda los 637. En el otro lado de la balanza, Villa del Prado, de estar cerca de los 1.000, no llega a los 370. Héctor Ortega, su alcalde.
Si la evolución ha sido favorable y deciden no seguir aplicando esas restricciones.
Sin entrar a valorar, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha hecho balance de los test de antígenos que se están realizando en el municipio desde el viernes pasado. 2.479 pruebas y 7 positivos.
No detecta personas asintomáticas, de ahí los pocos positivos que se han encontrado.
La tasa de incidencia baja en Alcorcón hasta situarse en los 408 contagios.
En la zona norte de Madrid, Alcobendas es la ciudad más afectada por el coronavirus, tanto que desde el pasado viernes se encuentra en estado de alarma y desde entonces ha conseguido bajar de forma global un 33,7%, llegando a 602 contagios por cada 100.000 habitantes. También ha sido notable la reducción en San Sebastián de los Reyes, cuya zona sanitaria de Reyes Católicos, con restricciones desde el 18 de septiembre, ha registrado un descenso del 43% hasta los 469 contagios por cada 100.000 habitantes. También cae la cifra de Colmenar Viejo, que pasa de algo más de 900 a 713 contagios por cada 100.000 habitantes, aunque el alcalde, el popular Jorge García, llama a mantener la guardia.
Tenemos que hacer un esfuerzo para hacer de las medidas de prevención una rutina en nuestro día a día. Hoy hemos decidido además prorrogar durante 15 días más las medidas adoptadas de prevención.
Por el momento, Colmenar mantiene solamente confinada su zona norte.
En el sureste de la región llama la atención lo sucedido en Villaconejos, cuya tasa de incidencia acumulada estaba desbordada, sobrepasando los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes y que en apenas una semana se ha reducido a la mitad. A excepción de este municipio, el resto sitúa su tasa de incidencia por debajo de los 500 casos, aunque en algunos pueblos, como Ciempozuelos o Valdelaguna, el número de casos crece y con ellos la preocupación. Pablo Morate, alcalde de Valdelaguna.
Ahora son casos leves o asintomáticos. No tengo conocimiento de que haya vecinos graves. Ahí estamos trabajando como podemos, desinfectando el municipio. Entregamos a la población mascarillas periódicamente.
En Aranjuez, el municipio más grande de la zona, con 60.000 habitantes, la tasa de incidencia del coronavirus se sigue atenuando y alcanza los 483 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.
Aquí en la zona este, en Alcalá de Henares, el Área 3 de Salud está preparando la realización de test en las instalaciones de la Casa de Socorro Complutense. Para ello contará con un personal que será diferente al de este recurso sanitario. La entrada, además, se hará por otra puerta. Y en municipios como Pozuelo del Rey, la alcaldesa María Alarcón puede presumir de tener un índice cero de contagios.
Afortunadamente, Pozuelo del Rey es uno de los municipios que tiene tasa nula de incidencia de COVID en la Comunidad de Madrid y que no está en la Sierra Norte. A pesar de los datos obtenidos hasta la fecha, queremos hacer desde aquí un llamamiento a todos los vecinos para que sigan siendo responsables.
No hay previsto todavía la realización de test en Arganda, Coslada o San Fernando de Henares.
En la Sierra del Guadarrama la tasa de incidencia se dispara en Los Molinos por contagios en residencias hasta alcanzar los 1.116, también en Cercedilla, donde se sitúa en 882. Importante descenso, sin embargo, en pueblos como Navacerrada, Moralzarzal, El Escorial y Galapagar. Alberto Gómez, alcalde.
Creemos que la mejoría ha sido bastante notable. Hace tres semanas estamos en 770 y pico casos por cada 100.000 habitantes, lo hemos reducido a la mitad, pero todavía queda mucho por hacer, por eso recomendamos el uso de mascarilla, la distancia social.
Baja también en el Boalo de 852 a 612 y en Collado Mediano después de que en una semana se hubiera casi duplicado.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Muy atentos a esta alerta que nos llega desde el Instituto Nacional de Toxicología. Antes recibían consultas cuando algún niño tragaba de forma accidental lejía, productos de limpieza o medicamentos, pero ahora las llamadas de socorro tienen un nuevo protagonista, el gel hidroalcohólico. Este producto, ahora tan presente en nuestra vida, ha hecho que se dispare el número de personas que marcan su teléfono pidiendo ayuda, Paloma Nolasco.
Ese teléfono, David, el 915620420, ha sonado este año más de la cuenta. De las 90 consultas del año pasado a las casi 900. Preocupante para Antonio Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología, que los afectados sean niños tan pequeños.
En la mayoría de los casos se trata además
de niños los intoxicados, el 70%, y el 40% de ellos son niños menores de 2 años.
Intoxicaciones por contacto con los ojos, inhalación o exposición cutánea, aunque lo más relevante es que en el 84% de los casos se lo bebieron, literalmente. De ahí este mensaje de Juan Carlos Campo.
Como ministro de Justicia, pero también como padre, me gustaría advertir a las familias de la necesidad de mantener los geles hidroalcohólicos fuera del alcance de los niños e insistir que su uso en las desinfecciones de las manos siempre debe estar supervisado por un adulto.
Los síntomas revierten en poco tiempo, pero en la mayoría de los casos los afectados no se libran de vómitos, diarreas, tos o enrojecimiento de los ojos.
2:30, seguro que lo han escuchado en todas partes. Para dispersar los aerosoles que nos pueden infectar con el COVID hay que airear las estancias, ventilar, pero claro, la ventana abierta puede provocar que gastemos, según los expertos, hasta un 30% más en calefacción. Así que lo que nos sugieren es que asumamos que este invierno toca pasar algo más de frío en los espacios cerrados, Eva Prat.
La ventilación es vital, pero solo si se hace bien. Ricardo Díaz, decano y profesor de Químicas de la Universidad a Distancia de Madrid.
La calefacción tiene que venir siempre desde el suelo, manteniendo siempre una ventana, un hueco de salida permanentemente abierto en la zona superior de la sala, para conseguir que esa expansión del aire en las zonas bajas, por mayor temperatura, arrastre a todos los aerosoles hacia la parte superior y salgan.
Así que a veces abrir simplemente la ventana no vale y puede hacer subir la factura entre un 15 y un 35%. Para evitarlo hay empresas que usan los llamados recuperadores de calor, que toman aire del exterior. Luis Cristóbal, responsable de instalaciones del grupo Eulen.
Produce un intercambio térmico, pero no se produce un intercambio de fluido. Entonces nos aseguramos que todo el fluido viciado que sale del edificio sale para afuera y entra solamente aire exterior limpio en el interior del edificio.
Pero mientras se avanza en tecnología, ahora toca pasar algo de frío dentro de las aulas y centros de trabajo. Es consciente de ello y lo decía en Radio Nacional la ministra de Educación, Isabel Celá.
En este momento lo que tenemos es la ventilación a través de las ventanas. Sé que los niños están abrigados en clase. Si luego podemos encontrarnos con algún utensilio que nos ayude a medir CO2, etcétera, bueno, esto lo vamos viendo.
Dicen los expertos que dentro de los espacios cerrados es mejor estar a 20 que a 25 grados.
Guerra a los espacios cerrados y a las fiestas universitarias. Los jóvenes están en el punto de mira. La vuelta de las universidades se ha convertido en un factor de contagio en estos primeros compases otoñales. Los veinteañeros asumen su culpa, pero más que por el virus están preocupados por las multas o por los ligues, Neus Cerda.
El plan ahora ha cambiado. Las fiestas se hacen en casas, residencias universitarias o colegios de mayores.
Las fiestas, entre comillas, son en casa y son bastante más grandes que si fueran fuera.
Es que hay gente que organiza fiestas en su casa e incluso cobra por ellas.
Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una fiesta de casi 20 personas. Ahora mismo estamos tratando de mantener las reglas y tal, porque al fin y al cabo no queremos multa.
Para algunos el peligro no es el COVID, sino la policía.
Fue a una amiga de una amiga, le multaron hace 2 semanas y tuvo que pagar 500 euros casi.
La vida les ha cambiado, ahora lo complicado es ligar.
¿Con mascarilla? No, es que no, lo engaña mucho la mascarilla, parece que no, pero engaña mucho. Ya no es como antes, ya hay que tener más cuidado, ¿no? Porque al fin y al cabo, que no hay que olvidar que somos jóvenes, hay que disfrutar la vida un poco, ¿no?
Aseguran que hay que disfrutar y muchos lo hacen también intentando cumplir las normas.
O sea, quedamos a lo mejor en alguna casa, pues lo que está permitido, ¿no? Pero no hacer fiestas como tal.
Bueno, intentamos ser precavidos y ser 6 personas siempre, pero a veces sí que somos un poco más.
Residencias y colegios mayores ya están tomando medidas para frenar estas fiestas en sus centros. También la policía, desde el pasado 21 de septiembre, se ha sancionado a 2.700 personas por beber en la vía pública y a casi 1.200 por superar el número de personas permitidas para reunirse en una casa.
Y ojo, porque en Cataluña se ponen serios. Para atajar el avance del coronavirus, la Generalitat acaba de anunciar que va a cerrar de forma temporal bares y restaurantes para no terminar bajo un estado de alarma. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Tras una larga e intensa reunión entre el Gobierno y el sector de la restauración, finalmente el Ejecutivo confirma públicamente la noticia del cierre de bares y restaurantes hasta final de mes, con la intención de proteger la campaña de Navidad. Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración de Barcelona, ve cómo la Generalitat está tirando la toalla y lamentan que no se defienda un sector que está con el agua al cuello. Pallarols también ha anunciado que irán a los tribunales e Isabel Galobardes, de Pimec Turismo, pide un plan de rescate y ayudas económicas.
Mira, evidentemente eso judicializará.
Esto se va a judicializar. Nosotros no aceptaremos de buen grado este tipo de restricciones. Lo que es obvio es que el gobierno tendrá delante a un sector de la restauración al frente, tendrá una oposición frontal porque la restauración, las familias de Barcelona no pueden aguantar más tiempo.
No pueden aguantar más tiempo.
Es decir, per tant, el que hem demanat és un pla.
Lo que hemos pedido no es un plan de rescate, sino un plan de choque. La única petición es que si los ingresos son cero, los costes deben ser similares.
Cosa de ser molt semblant o molt similar a zero.
Entre las nuevas restricciones se incluyen limitaciones al 30% en todo el comercio, mercados ambulantes y la suspensión de ferias.
Pues justo sobre esa decisión se acaba de mojar el alcalde de la capital de Madrid, Almeida. No descarta ningún escenario, pero subraya, en Cataluña los contagios suben y en Madrid bajan.
No hay que descartar ninguna medida. Esto no quiere decir que yo diga que hay que cerrar la hostelería, porque ayer también dije que creo que habría que plantearse incluso ampliar el horario hasta las 12 de la noche, pero todo en función de cada escenario que estemos manejando.
Noticias 14 horas.
Ya hemos escuchado antes un primer round de lo ocurrido esta mañana en el Congreso. Volvemos a conectar con la Cámara Baja porque ha habido más combates, la mayoría relacionados con la situación judicial de Pablo Iglesias y también con la remodelación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que busca el Gobierno. Noelia Antoria, buenas tardes.
El Gobierno esperaba la bronca de hoy en el Congreso, así que el grito de gamberro desde las filas del PP a Pedro Sánchez se daba por amortizado, como también que el popular Pablo Casado utilizase el anuncio de reforma de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial para afianzar el bloqueo institucional. Casado habla de reforma a la polaca. El presidente del Gobierno cuestionaba su actitud.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
Son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de le convenga o no le convenga a su señoría.
El Ejecutivo no teme la amenaza de Ciudadanos de llevar a Europa la reforma, tampoco la situación judicial en la que se encuentra el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Inés Arrimadas se sumaba a la exigencia del PP y Vox para que el presidente le destituya por sus críticas al rey y los ataques de su partido al Poder Judicial, pero el aludido se defendía ante el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir usted apoyando al señor Iglesias? ¿Le va a acompañar también hasta la puerta de la cárcel, como hicieron Vera y Barrio Nuevo? Si el señor Manuel Fraga Iribarne, que era muy de derechas pero muy inteligente, viviera y viera que aparecen ustedes en un vídeo con Germán Terz defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo, señoría.
Sánchez dejaba clara su absoluta confianza en el vicepresidente segundo, destacando que, a diferencia de los gobiernos del PP, en el suyo no hay ministros imputados.
De todas formas, pronto va a cambiar el foco en el Congreso porque el Tribunal Supremo acaba de finiquitar su sentencia sobre el caso Gürtel. Además de algunos retoques en las penas, incluye un reproche a la Audiencia Nacional porque se excedió al dar por probada la caja B del PP, pero ese Partido Popular sigue condenado como partícipe a título lucrativo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, porque se benefició de las actividades ilícitas de la trama corrupta en Pozuelo y en Majadahonda. Así que el Tribunal Supremo confirma esa condena como responsable civil a título lucrativo. Sin embargo, como dices, lanza duros reproches a la Audiencia Nacional por incluir de manera innecesaria afirmaciones sobre la Caja B, porque esa financiación ilegal de los populares no se estaba juzgando. La Audiencia introdujo una responsabilidad penal al PP cuando no había ni acusación ni defensa. Habla el Supremo de contradicción. Por lo demás, se retocan ligeramente las condenas de los 29 acusados a la baja, por ejemplo, en el caso del extesorero Bárcenas, de 33 a 29 años, 12, 3 menos para su mujer, Rosalía Iglesias. Esto para ella supondrá su inmediato ingreso en prisión, que estaba suspendido en espera de la firmeza de la sentencia. La resolución del Supremo, de casi 2.000 folios y dictada por unanimidad, habla de un auténtico sistema de corrupción creado por el líder de la trama, Francisco Correa, que manipuló la contratación pública a través de sus relaciones con influyentes miembros del Partido Popular. Punto final judicial a un caso que desencadenó la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a la crónica regional porque el sector 6 de la Cañada Real vivió ayer por la tarde una auténtica revuelta popular con graves incidentes con la policía. Llevan desde el domingo sin luz los habitantes de la Cañada. Unión Fenosa se la ha cortado tras detectar una importante sobrecarga en la red causada, al parecer, por los cultivos ilegales de droga. Y la mayoría de los residentes aquí sienten que están pagando justos por pecadores, Ángel García.
Neumáticos ardiendo, barricadas, pedradas y cargas de los antidisturbios.
¡Mira cómo no
Fue la respuesta ayer por la tarde de los vecinos del sector 6 de la Cañada Real, que llevan desde el domingo sin energía eléctrica.
Nos sentimos maltratados, nos sentimos que, mira, yo tengo depresiones, porque yo de verdad yo no puedo vivir así. Mucha injusticia, porque somos humanitos, no somos, como te voy a decir, perros, que somos personas, y eso no hace, sobre todo por los niños y los ancianos.
Y ya serán situaciones realmente límite.
Mi padre tiene un enfisema pulmonar y mi padre está oxígeno 17 horas al día. Tiene una máquina que va con luz, que es la que tiene que tener encendida todos los días, obviamente con sin luz no funciona. Entonces tengo una bombona autónoma. Pasa que esa bombona, la compañía solamente hace el reparto en la Cañada los jueves.
Reconocen que llevan 25 años enganchados a la red eléctrica, pero niegan que eso equivalga a robar la luz.
Es una luz enganchada que lleva ya más de 25 años. Estos poblados están exentos del pago de la luz, porque de la misma manera que hemos pagado contribución urbana, nos hubiera gustado pagar también la luz. Yo presento una querella contra aquella persona que diga que estamos robando la luz.
Los vecinos acusan a Unión Fenosa, pero la compañía ha detectado un 500% de sobrecarga en la red por culpa de los invernaderos clandestinos de marihuana.
En el Ayuntamiento de Guadarrama siguen teniendo sus ordenadores en cuarentena. Su sistema informático ha sido víctima de un ciberataque que les ha dejado sin capacidad para atender y tramitar muchas de las gestiones que se hacen en la administración local. Pilar Rivera, los, entre comillas, doctores, están trabajando para que todo vuelva a funcionar cuanto antes.
Sí, y a contrarreloj para volver a una normalidad que no tenga en jaque a los vecinos, porque de momento realizar trámites administrativos en Guadarrama se demora sine die.
¿Qué sentido tiene hacerle un daño a un ayuntamiento si es además para dañar a los ciudadanos, ¿no?
Todas las gestiones y todas las tramitaciones que se han realizado durante todo este tiempo, ¿se van a ver afectadas por el hackeamiento?
Mientras, desde el ayuntamiento se pide disculpas a los guadarrameños y se les ofrecen alternativas.
Tendrán que utilizar, hasta que esta situación pueda resolverse, los registros auxiliares de otros ayuntamientos o proceder a su remisión mediante correo administrativo al órgano competente.
Los hechos están ya en manos de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia.
En Aranjuez andan a la caza de un pirómano. Alguien ha quemado en un mes 4 contenedores, siempre en el mismo sitio. Uno de los incendios terminó llevándose por delante el coche de un vecino, Chechu Balbuena.
Los vecinos empiezan a estar ya cansados de una situación que se viene produciendo muy a menudo y que está generando mucha preocupación. El presunto pirómano actúa siempre en el mismo lugar, a la altura del número 2 de la calle Jesús, en el barrio del Nuevo Aranjuez. Y siempre elige el mismo contenedor, el amarillo, en el que se depositan los plásticos y envases, que son materiales muy inflamables. Las llamas terminan afectando a los árboles de la calle y a algún coche que queda aparcado junto a los cubos de la basura. Uno de ellos quedó totalmente devastado.
¿Un coche quemado?
Está pegado. Ardió el coche entero.
Y al no sé cuánto tiempo quemaron otros 2. Y la semana pasada quemaron uno.
O era de cartón o era de plástico. Y siempre afecta a los coches que están aquí, a los vecinos también.
Desde el Ayuntamiento de Aranjuez han explicado a Onda Madrid que se ha reforzado la vigilancia policial en la zona. En todo caso, el último contenedor fue incendiado durante el pasado fin de semana.
Y en Alcalá de Henares, los estudiantes del futuro Instituto de Educación Secundaria Francisca de Pedraza han realizado un vídeo para pedir que las obras del centro se aceleren. Las familias tienen miedo de que los trabajos se eternicen. Esther Bernabé, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Colmenar Viejo ve estos días cómo se caen por tierra algunos de los planes que había puesto en marcha para volver a la normalidad después de la pandemia. Bien, pues las medidas de restricción a la movilidad que entraron en vigor este lunes han acabado con esa agenda. Queda suspendido el festival de jazz previsto para este fin de semana, retrasadas 2 obras de teatro de alcance nacional y suspendidas totalmente otros 2 espectáculos, pese a que ya tenían prácticamente todas las entradas vendidas. Rocío Cámara es la concejala de Cultura.
El auditorio se encuentra dentro de la parte confinada, con lo cual solamente podrían asistir la gente que viviera en la zona confinada.
Otro afectado es el comercio local, y es que el consistorio ha tenido que retrasar un sorteo de apoyo a las tiendas tradicionales con el que se iba a repercutir con 200.000 euros a este sector. Agustín de la Fuente es concejal de Empleo y Comercio.
Hemos tenido que reprogramar el gran sorteo, pues se celebrará el día 26 de octubre. Si el día 25 los datos son buenos.
Por cierto, el ayuntamiento acaba de prorrogar hace escasos minutos el decreto por el que se reduce al 50% el aforo de las instalaciones municipales y se cierran los parques en horario nocturno, entre otras medidas.
Esa información desde Colmenar Viejo de nuestra compañera Patricia Cristóbal. Repasamos hasta ahora lo fundamental de estas noticias 14 horas. Comienza la campaña de la gripe.
Más de 1 millón de madrileños podrán vacunarse desde hoy hasta el 31 de enero. Prioridad para mayores y grupos de riesgo, al ser los que pueden sufrir más complicaciones si se contagian de coronavirus.
No sabemos lo que pasará si coexisten las 2 enfermedades al mismo tiempo. Entonces es muy importante intentar prevenir, pues la única para la que tenemos vacuna.
Todos los años vengo a vacunarme.
La primera vez que me lo voy a poner.
porque siempre me ha dado mucho miedo.
Ya me la he puesto.
Sigue el pulso por el estado de alarma.
El gobierno mantiene su intención de aplicarlo durante 2 semanas, pero según el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, el ministro de Sanidad se ha comprometido a no prorrogarlo.
Nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual y tratar de buscar un marco jurídico distinto, la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses. Esto no puede ser un debate político para seguir a garrotazos, honestamente se lo reconozco. Si dejamos trabajar a los expertos, pues nos darán la mejor solución posible.
El Tribunal Supremo ratifica las condenas del caso Gürtel.
Considera que el Partido Popular se lucró con la trama que lideró Francisco Correa, aunque considera excesivas las afirmaciones dando por probada la existencia de una caja B. José Luis Martínez Almeida, en su calidad de portavoz nacional de la formación, ha valorado así el fallo.
Nadie elude ni evade la responsabilidad en el Partido Popular como consecuencia de esa sentencia. Todos la acatamos, pero al mismo tiempo, políticamente, merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos.
Esta es la reacción de otros líderes de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Escuchamos a Joan Baldoví, portavoz de Compromís.
Cuando recibían adjudicaciones por parte de diversos cargos del Partido Popular, los recibían a cambio de algo. Y es evidente que una parte de ese dinero, aunque el Supremo diga que no está suficientemente acreditado, yo espero que en los próximos juicios que tiene pendientes el Partido Popular se acredite lo que ya todo el mundo entiende que efectivamente es así.
Para el líder de Más País, Íñigo Errejón, hay un problema grave en la democracia española.
Hay un problema y un problema muy grave en la democracia española cuando un partido que ha estado gobernando tantos años como el Partido Popular, la justicia determina que se financiaba ilegalmente, porque como todo el mundo se puede imaginar, y no hace falta ser un jurista para ello, cuando algún partido se financia ilegalmente es porque alguien pone dinero esperando recibir cosas a cambio.
Y en libertad, los dueños del chalet que explotó en San Martín de la Vega.
Tendrán que comparecer cada 15 días en un juzgado de Valdemoro. Se les investiga por presuntos delitos contra la seguridad colectiva y daños imprudentes.
La que comparece aquí ahora mismo es Isabel García Regadera, porque empieza Cultura Express.
Hola, ¿qué tal, David? Pues sí, tomamos el testigo y vamos a empezar con enhorabuenas.
Enhorabuenas a todos los que nos han escuchado. Nosotros volveremos mañana, pero tiene más información en los boletines horarios en Madrid Directo con Nieves Herrero y también en El Enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.